haga calor o esté lloviendo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué lindo es volver a la radio. Dame un minutito, subime un poquito. Ahí está. Qué lindo es volver a Radio Cultura. Hacía tanto que no venía a ver al mago, que realmente me demostró que es mago porque logró bajar la temperatura. No sé si se dieron cuenta, chicos. Nadie bajaba la temperatura, le arregló el control remoto. Es mago de verdad. ¿Cómo estás, mago, tanto tiempo, eh? Qué lindo volver a estar acá en los estudios. Por supuesto, agradecerle a la gente de Radio Cultura, bueno, todo este tiempo, para los que escuchaban todos los días la radio. Estuve de campaña porque fui candidato a diputado nacional. Desgraciadamente nos han ganado los aparatos y esto ha sucedido. No pudimos ganarle al kirchnerismo. Como dije, la última etapa era ellos o nosotros. Evidentemente algo me faltó, seguramente la culpa es mía. Pero no quiero festejar la derrota, porque todos me dicen, sacaste una cantidad de votos increíble, te posicionaste de una manera increíble. Sí, pero perdimos. La realidad es esa, por un voto, pero perdés. Quizás seguramente nos faltó estructura, seguramente nos faltó estructura, como decía yo allá en Neuquén, una pyme familiar. Pero ese sabor agridulce de la derrota es lo que te permite ver otras cosas. De cualquier manera, esto no justifica lo que te dije recién, que vamos a festejar la derrota. Porque, a ver, la derrota la festejó Alberto Fernández y todos hablamos de eso, pero también la festejó Cambia Neuquén en Neuquén. En los candidatos a concejales que perdió bancas en el Consejo Deliberante,
dos
bancas, se abrazaban como si hubieran ganado. O sea, de alguna manera, lo que hizo Alberto Fernández fue una copia de lo que pasó con Cambia Neuquén en Neuquén. Perdieron dos bancas a concejales y se abrazaban, y de acá lo llamaba Patricia Bullrich y compañía felicitándolo, el papanata de Cornejo, porque Cornejo es un papanata. Los llamaba para felicitar a los muchachos radicales que habían ganado. ¿Que habían ganado qué, Cornejo? Perdieron dos bancas, o sea, ustedes se anticiparon a lo que hizo Alberto Fernández.
Que hoy el radicalismo se hace eco de que ellos son los ganadores en todo el país de las elecciones. No hablan de Juntos por el Cambio, ellos hablan de el radicalismo. Justamente hoy veíamos un mapa que estaba marcado de amarillo con Juntos por el Cambio, de celeste con el Frente de Todos, y decían, no ganó Juntos por el Cambio, ganó el radicalismo. Un radicalismo que en Neuquén habían hablado de hacer una alianza con el kirchnerismo para ganarle al Movimiento Popular Neuquén en el 2023. Es decir, una alianza de los radicales con el Frente de Todos.
Eso es exactamente lo que se quiere hacer en Neuquén. Pero yo te decía recién que uno siente el sabor agridulce de la derrota, porque no pudimos asumir la banca a diputados nacionales. Seguramente este es el puntapié inicial, seguramente no, este es el puntapié inicial al 2023. Pero también te deja el sabor dulce de conocer quiénes están al lado tuyo. Porque yo hoy lo puse en mi estado. En la Argentina lo que tenés que tratar de hacer es esquivar traidores y boludos. Con eso ya le ganaste a todos. Si lográs esquivar a los traidores y a los boludos, ya le ganaste a todos. ¿Qué nos pasó? Uno empezó a conocer, por ejemplo, me di el gusto. Yo sabía qué familia tenía, pero ahora me di cuenta todavía mucho más de la familia que tengo. Porque mis hijos, mi esposa, han laburado más que yo para ganarle a este kirchnerismo que nos vino a robar a la Argentina, que nos vino a poner a nuestros hijos de rodillas y que vino de alguna manera a llevarse lo poco que se habían olvidado de robar. Y también me di cuenta de quienes están al lado tuyo, quienes eran tus amigos, los que me acompañaban en la lista, también con sus familias. Y ¿sabes qué me di cuenta? Y esto se lo quiero contar a todos los argentinos, que es bastante probable que de seguir así los aparatos empiecen a perder contra las pymes familiares, porque fueron a Neuquén a regalar absolutamente todo. Iban intendente por intendente, sacando el intendente de Neuquén y quizás alguno otro más. Al resto fueron intendente por intendente a decirle textualmente esto: Tania Bertoldi acá sacó 100 votos, por decir un número cualquiera. Si saca 200, tenés las obras. Si no saca 200, no te llega nada.
300 esto. Millones de pesos bajó el kirchnerismo a la provincia de Neuquén dos días antes de las elecciones. Bien. Porque las tres encuestas que se estaban dando vueltas dentro de la provincia daban cuarto al kirchnerismo, lo que hacía que pierda su banca.
Bueno, vos justamente, Carlos, nombrás intendentes de distintas localidades donde nos hemos juntado con gente y nos han comentado que no tienen expectativas de vida, que no pueden salir adelante, que no saben cómo seguir, y es justamente donde el kirchnerismo apuntó para, como vos decías antes la campaña, ponerlos de rodillas. En esos tal lugares
cual. Tal cual. Pero
ni bueno, hablar de Centenario, que hay gente que no tiene cloacas y el intendente prefirió dar notebooks antes que dar cloacas.
No solamente
dar
eso,
dar bicicletas,
sino que además hicieron una fiesta increíble donde gastaron un montón de plata en lugar de haber hecho las cloacas. Pero esto es kirchnerismo puro. Digo, acá en La Matanza la gente se caca en un balde y los tipos, sin embargo, le siguen dando 2,000 pesos y la gente los vota. Digo, también el grave problema que tenemos es la gente, porque fíjate que con todo el desastre que han hecho en estos 2 años, si vos sacás la cuenta a nivel país, que han perdido por el 8%, deberían haber perdido por el 80%, no por el 8%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todavía en la Argentina tenemos gente que vende su voto. Y que vende el alma, porque lo que está haciendo es vender la dignidad para toda la vida. Está vendiendo la dignidad de sus hijos, la dignidad de su familia. Insisto con esto, Venezuela empezó así, y lo dije en campaña y lo vuelvo a repetir ahora que no estoy en campaña, porque el discurso nuestro no era un discurso de campaña. El discurso nuestro es un discurso de toda la vida en la radio. Lo hemos dicho siempre. Entonces, la gente, Venezuela empezó yéndose los chicos que mejor poder adquisitivo tenían, las familias que podían mandar a sus hijos al exterior. Y después se empezaron a correr miles y miles de venezolanos por los puentes, que de alguna manera escapándose de su país por lo que pasa. Entonces tengamos en cuenta esto, esto es lo que tenemos que defender, nuestra familia. Evidentemente, insisto, nos dio los sinsabores de haber perdido, nos dio los sinsabores de no haber podido ocupar esa banca, pero nos dio un aprendizaje que es mucho más lindo que todo eso, y que es saber quiénes están al lado tuyo y qué clase de familia tenés. Yo esto no me lo olvido nunca más en la vida. Le agradezco, cuento esto porque nos están escuchando también en Neuquén, le agradezco a esas 53,000 personas que confiaron en nosotros, y quédense tranquilos que vamos a seguir peleando para que en el 2023 no seamos 53,000, sino seamos 70,000, porque seguramente va a venir un cambio. Y va a venir un cambio incluso hasta lo de los que se creen que es un cambio, porque ahora va a venir una pelea mortífera entre los radicales que van a querer 100, que siempre van a querer ser, digo, que siempre fueron furgón de cola, porque los que ponían los nombres eran la gente del PRO. Ya empezó la pelea cuando Patricia Bullrich le dice a Vidal que tenía otra expectativa. O sea, son traicioneros. Este no es el cambio. Este no es el cambio que quiere la gente. La Reta no es el cambio que quiere la gente. La Reta es el que mantiene a C5N, chicos. A ver si les queda claro ahora que estoy acá en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. La Reta es el que le pone la guita a C5N y que nadie se anima a decirlo ni a contarlo. Ustedes fíjense, ¿alguna vez han escuchado en C5N o en Radio 10 que lo golpeen a la Reta? Miren lo que pasó con este chico que asesinaron de Barraca Central. Este es un asesinato como lo que pasó en Ramón Mejía, como lo que pasó en otro lugar también de La Matanza.
Con el agravante de que acá fue la policía de la Reta.
Y sin embargo nadie nombra a la Reta. Nadie nombra a la Reta. Entonces, si queremos ser realmente el cambio, muchachos, insisto, la grieta no es solamente política, sino moral. La grieta es moral. Y cuando vos tenés delincuentes dentro de Juntos por el Cambio, si no los echás, no sos el cambio. Por eso nos odiaban, porque nosotros decíamos que Bermúdez tenía a su empleada doméstica trabajando, contratada en la municipalidad de Neuquén, Marcelo Bermúdez. Y resulta que el mismo Marcelo Bermúdez y el mismo espacio que pertenecemos nosotros hablaba de Donda. Pero flacos, si Donda...
Para contextualizar, Carlos, presidente del PRO de la provincia de Neuquén.
Exactamente. Si Donda es una delincuente, Marcelo Bermúdez es otro delincuente. ¿Cuál sería la diferencia entre un contrato y el otro? Francisco Sánchez, actual diputado nacional por la gente Juntos por el Cambio de Neuquén, tiene 5 contratos con el gobierno de la provincia firmados por el gobernador de la provincia en diciembre del 2020.
Lo están esperando en Zapala, Francisco Sánchez.
A Francisco Sánchez, a Leandro López.
Ojo, todos Carlos, que sí. Hay muchos candidatos de estos que han sido de Juntos por el Cambio, ex diputados y actuales diputados, que no van a poder ser... Pueden ser, pero la gente no lo va a recibir bien en Zapala, en Junín de los Andes, también diputados provinciales. Y se habla de que este que vos nombrabas últimamente, Francisco Sánchez, se está intentando acercar a Javier Milei para ir por el Partido Libertario.
Bien.
Porque no sería bien visto en Juntos por el Cambio.
Bueno, varias cosas han dejado estas últimas elecciones. Primero, que tiene que saber la gente que dentro de Juntos por el Cambio, porque yo quiero cerrar con esto y ya tenemos notas para mucho más importantes que lo que yo estoy diciendo, sobre todo para la gente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero quiero decirles algo. El único líder, el único que no me falló, fue, por supuesto, Lilita Carrió, que me acompañó en esa extensa gira, 4 días, 5 días con nosotros en el sur de Neuquén. Con lo que significa eso, porque yo me di cuenta el cansancio físico que significa eso, y Lilita Carrió, que se comió kilómetros y kilómetros en auto para hacer Junín, San Martín, Villa La Angostura, Zapala y Neuquén. Y otro que no me defraudó es Mauricio Macri. El resto, Patricia Bullrich, Lustó, el papanata de este radical, que Cornejo,
La Reta,
Machiavelli, que no es Machiavelli, debería llamarse Maquiavelo, todos esos papanatas que no sirven para nada, todos esos que no sirven para nada porque son tibios, porque son sordos. La Reta, lo dije 50 veces, sordo de la orija izquierda, la puteaban a Vidal y él miraba para adelante como si no dijeran nada. Esos no me representan a mí. No me representan a mí. Y no representan a muchísima gente que realmente quiere un cambio. Insisto, ojalá exista ese cambio. ¿Por qué? Porque el resto, hay mucha gente que está esperando que realmente seamos oposición. Y si la oposición es esta, que es absolutamente
tibia.
No solamente tibia, sino que además de
cómplices.
Exactamente, es cómplice del Frente de Todos, es funcional al Frente de Todos, como lo fue la gente de Cambia Neuquén en Neuquén, cuando sabían que de ninguna manera podían meter 2 diputados porque no les daban los votos para triplicar al tercero, y con tal de que nosotros, Carlos Eguía, perdiera la banca, e insistían con que si los votaban más a ellos los íbamos a dejar, iban a tener 2 bancas, todo mentira. Lo que dice el pobre tipo, porque la verdad que es un pobre tipo, Pablo Servi, que no sé qué se va a venir a sentar acá, si es medio tartamudo, no sabe leer, no sabe un carajo de nada, no sé a qué se va a sentar acá.
Aparte no puede leer los proyectos en el Congreso.
No sabe ni leer los proyectos propios, o sea, presenta proyectos y no lo sabe leer. Estos tipos que se la pasan hablando de mí, que habrían hecho, o no sé con quién se habían juntado para llegar a un acuerdo para que yo me bajara, o sea, para hacer más funcional todavía el kirchnerismo, porque si yo me bajaba, lo único que hacía es hacer directamente funcional el kirchnerismo, porque Tania Bertoldi entraba. No tuvieron que salir a poner un montón de plata los del Frente de Todos para ganarle a Carlos Eguía.
Ellos pensando que el 14% que te había votado a vos, los iba a votar a ellos, que también hay gente que está cansada con los curros que hay dentro de Juntos por el Cambio en Neuquén, que no son todos, pero son los principales referentes que se adhieron del partido.
Vamos a nombrarlos porque a mí me encanta dar nombre y apellido. Son Marcelo Bermúdez, Francisco Sánchez, Leandro López,
que ya no existe, Quiroga,
que logró poner a su cuñada ahora segunda.
Ojo, y que no vaya eso de asesor él, porque no se le conoce ningún trabajo.
Mismo Leandro López, que decía que vos eras funcionario del movimiento, que en el 2019 había mandado a votar al movimiento contra la fórmula de Horacio Pecci Quiroga por miedo a que de alguna manera gane el kirchnerismo en la provincia de Neuquén.
Bueno, el otro es Peláez y el otro es César Gas. Peláez, yo le quiero contar a la gente también que se tiene que enterar de estas cosas acá en Buenos Aires. Peláez fue el que echó a Horacio Pecci Quiroga del radicalismo. Por eso Horacio Pecci Quiroga tuvo que armar un partido nuevo en Neuquén que se llama
Nuevo Compromiso Neuquino.
Tal cual, Nuevo Compromiso Neuquino.
Sacó el 3% en las de concejales.
Sí, le ganó en ese momento a los radicales y por eso terminó representando a Juntos por el Cambio o al PRO en Neuquén. Ahora, ¿qué pasó después? Después de unos años, Peláez y compañía le armaron a Servi una lista donde lo ponen primero a Servi y segundo, ¿a quién ponen? A la hija de Horacio Pecci Quiroga, que hace 6 años que es diputada provincial y no ha presentado un solo proyecto. Eso es lo que presentaron en esa lista, donde la gente confundida creyó que eran Juntos por el Cambio, y ellos también hicieron lo posible para que no entráramos diciendo esto.
Bueno, diputados, el tercero en la lista era el jefe de asesores de Francisco Sánchez. Yo no conozco trabajo más de larva que ser jefe de asesores. Prácticamente es el famoso vivir del trabajo público. No se lo conoce un trabajo privado. Pero bueno, estas fueron algunas de las críticas de lo que la gente, y lo que te decía recién, Carlos, que estos ex candidatos y y que fueron en su momento diputados, no pueden ir a recorrer la provincia porque en cada reunión que teníamos con vos nos decían, los estamos esperando. Acá al lugar que han ido, el actual diputado nacional que ahora deja su banca, Francisco Sánchez, Leandro López, David Ayleret, están siendo esperados por diferentes ciudadanos de la provincia de Neuquén que les han prometido cosas y que después del 2019 y 2017 nunca más volvieron a recorrer ni Chosmalal, ni Andacollo, ni Las Ovejas, ni Huinganco, ni todo lo que les prometieron.
Y además déjame agregarte que Pablo Servi no era el candidato de El PRO en Neuquén, que el candidato del PRO era Jorge Omar Sovich, que en el 2019 había también mandado a votar a Alberto Fernández, que dentro del partido del PRO en Neuquén decía no podemos tener un candidato que mira para abajo cuando habla y no sabe hablar cuando tiene los referentes al lado, haciendo referencia a Pablo Servi. Como no tenían un candidato propio y como Jorge Omar Sovich no pudo formar parte de la alianza de Juntos por el Cambio, el candidato grupal fue Pablo Servi. Pablo Servi, que en las de concejales, al ganar la Unión Cívica Radical dos bancas, como se había dividido las listas...
Mejor dicho, al ganar no, al perder, porque perdieron otras dos bancas, sí. Por eso festejaban la derrota.
Bueno,
anticiparon...
Ponían cuatro en juego, ganaron dos. Juntos por el Cambio había ido con tres listas. Nuevo Compromiso Neuquino, PRO y la Unión Cívica Radical. Como el PRO sacó más votos, se agrandaron los del PRO de Neuquén y los de la Unión Cívica Radical se enojaron. Por eso los del PRO no estuvieron en el cierre de campaña de Servi, no estuvieron en los festejos. Así que hay que ver qué va a pasar, porque ahora se pelearon todos.
De cualquier manera, y esto para cerrar Neuquén y ya nos metemos de lleno en lo que pasa acá con el chico asesinado y por supuesto vamos a ver si podemos hablar con Moreno, con Milei. Vamos a tener seguramente participantes de esta hora que nos queda, de menos de una hora ahora, 20, 40 minutos que nos quedan de programa. Pero para cerrar allá, quiero decirle a la gente de Cambia Neuquén, agárrense chicos, porque ahora sí la coalición cívica ARI no va a ser más furgón de cola, sino que va a ser la locomotora. Les guste o no les guste, 53.000 votos nos llevan para que cada día tengamos más fuerza de seguir. Y en el 2023 vamos a participar absolutamente de todo con la coalición cívica ARI, con Maxi Ferraro, con Lilita Carrió y por supuesto con la gente del ARI de Neuquén. Así que agárrense porque se viene en el 2023 una fuerza absolutamente increíble que es la coalición cívica ARI, con muchísimos partidos, gente de todos los partidos, incluso independientes, que nos van a seguir acompañando. Ahora sí, 20 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la Argentina. La temperatura acá en Buenos Aires, 29 grados 8 décimas. No sé cómo están Neuquén.
Viernes de cancha hoy, un viernes distinto. Se vuelve antes a lo que era el antes de la pandemia. Se vuelve a los viernes de cancha, a los viernes después de para salir con amigos a tomar algo. Pero lo que empieza a preocupar es lo que está pasando en Europa. En Europa ya hay cierres por una cuarta ola de contagios de coronavirus. Mayormente se están dando en la gente que no está vacunada, pero yo creo que acá para fin de año va a estar llegando la tercera ola de coronavirus.
Ojalá que no, porque no resiste ningún gobierno más, ningún negocio
ni
más.
Ni la gente se va a encerrar.
En Argentina, 1.700...
Perdón, Joaquito, 31 grados en Neuquén, 31 grados en Neuquén, 29.8 acá, y por supuesto salimos de la radio y salimos corriendo a la cancha porque va a estar que revienta hoy, ¿te imaginas? San Lorenzo,
sí,
Gimnasia.
Calor.
San Lorenzo Gimnasia.
4 metros de distancia vamos a tener, eso es lo bueno. Vigésimos cuartos de 26 equipos. Un éxito la campaña de Lamens Tinelli en San Lorenzo. Bueno, en Neuquén, en Argentina, como te decía, 1.755 contagios y 29 muertes. Lo que está empezando a preocupar al gobierno es que hay más de 1.000.000 de chicos de entre 18 y 29 años que no se ha acercado a poner la segunda dosis de la vacuna. Hay algunos que ya están recibiendo la dosis de refuerzo, el personal de salud o los mayores de 50 años. Bueno, entre la franja de 18 a 29 años hay más de 1.500.000 de chicos que no ha acercado a vacunarse con la segunda dosis contra el coronavirus.
Chicos, a ver, para que entendamos esto, es muy pero muy importante el tema de la vacuna. Yo sé que hay gente que es antivacuna, yo sé un montón de cosas, pero digo, es muy importante. Así fue la polio, así fueron un montón de vacunas que gracias a Dios hicieron que desaparecieran un montón de problemas que habíamos tenido en otras épocas. Me contaban ayer, y esto es un adelanto que seguramente lo vamos a escuchar en 10 o 15 días, me contaban ayer que se está presionando a nivel internacional por el tema del turismo ruso. El turismo ruso estos últimos años, ¿se acuerdan? Uno iba a cualquier lado y había muchísimo turismo ruso. El turismo ruso...
Sí, vas a Cuba y es el 80% de rusos.
A todos lados. Ibas a Cancún, había rusos. Bueno, en todos lados había rusos. Pero además, sumale, no solamente que había rusos, sino que el ruso gasta mucho. Es medio jorobado como turista, porque se emborracha, se desconocen, pero gastaba muchísimo el turismo ruso. ¿Y cuál es el problema que tienen? Que al no estar aceptada todavía la Sputnik como vacuna para poder viajar a muchísimos lados, están presionando a nivel internacional para que de una vez y por todas se pueda aceptar a la Sputnik como una vacuna para poder ingresar a cualquiera de los países que hoy todavía no le permite a los que se han aplicado, no solamente en Rusia, sino en el resto del mundo. Por ejemplo, acá en la Argentina tenemos muchísima gente, ustedes dos, se han aplicado la Sputnik y no pueden entrar a muchos países.
Bueno, el ejemplo más claro es los Estados Unidos, que no ha cambiado su decisión de dejar entrar a gente con Sputnik. Bueno, Estados Unidos la sigue manteniendo. En lo que es Europa, no se permite el ingreso a la gente con Sputnik. Lo que se hizo es básicamente decir, puede entrar cualquier persona, esté vacunada o no, teniendo en cuenta, será más que nada político, como dicen todos, para no aceptar la Sputnik, pero decir, cualquier persona que esté vacunada o no va a poder ingresar a nuestro país, pero
sí,
bueno.
Pero a ver, ya me parece que una cosa es que uno lo quiera mirar desde un aspecto político.
No, sumado, Carlos, perdón, a las distintas combinaciones de vacuna que hay en Argentina. En Argentina hay combinación de vacuna Moderna, Sputnik, y ahora la tercera dosis que se le está aplicando es AstraZeneca, o sea, es una triple combinación de vacunas que todavía la Organización Mundial de la Salud no las ha aceptado.
A eso voy, digo, acá hay un tema que es la Organización Mundial de la Salud. Si la Organización Mundial de la Salud acepta como válida la vacuna rusa, va a tener que Estados Unidos aceptarla, le guste o no.
Sí, Estados Unidos lo dijo, Estados Unidos confirmó que si la Organización Mundial de la Salud confirma y acepta la Sputnik, la van a aceptar para los viajeros, pero todavía no está confirmada la aceptación, ni está confirmada la aceptación de las combinaciones de estas vacunas. Pero lo más importante es que acá en Argentina, para que no haya una tercera ola, ya, que en Europa sí ya hay gente de terceras dosis, ya se están empezando a aplicar las vacunas para personas que hayan recibido la segunda dosis hace 6 meses. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén es la gente que la recibió hasta el 12 de mayo la tercera dosis, que para los mayores de 18 años, cualquier vacuna que hayan recibido antes, la tercera va a ser la de AstraZeneca. Para los menores, Sinopharm.
Tal cual. Bueno, así estamos. Sigue el calor en Buenos Aires. Empieza el calor en Buenos Aires. No sigue porque el tiempo está raro. 29 grados 8 décimas. La temperatura en Neuquén, 31 grados 4 décimas. Claro, la diferencia es la humedad. En Neuquén casi no hay. La temperatura igual se siente que está caliente, pero no como uno la siente acá en Buenos Aires, que la sufre más todavía con el tema de la humedad. Lo contaba ayer, Buenos Aires, ya prácticamente en la calle la gente es el más del 70% de la gente no usa barbijo, y de cualquier manera pueden no usarlo todos porque se ha sacado la restricción, o mejor dicho, se ha sacado la obligatoriedad del barbijo en la ciudad. Yo creo que eso se va a adoptar en toda la Argentina. Pero todavía hay gente que sí, estoy hablando de espacios abiertos, no en espacios cerrados. Si vos entras a una galería o donde sea, tenés que ponerte el barbijo. Pero para el resto de lo que... No te entiendo. ¿En los bancos tampoco?
No, en los bancos... No, la nueva medida que se tomó es que no se tiene que tomar más la temperatura ni desinfectar en los bancos.
Ah, eso es lo que me decía el mago. Sí, menos mal que está el mago, porque si no sabríamos qué mierda hablar. Gracias, mago. ¿Querés sentarte acá con nosotros? Que se nos quedó... Bueno.
Es una de las tantas medidas que se está tomando. También, bueno, por ejemplo...
Acá acaban de desinfectar la radio recién. Entre programa y programa, entre la señora, desinfecta la radio, que me parece muy bien.
Que vamos a ir a la cancha. Aforo 100%.
Aforo 100%.
A partir del 14 de noviembre, el 15 y 16 de noviembre en adelante, aforo 100% en espacios al aire libre.
Y a partir del 1 de diciembre se abren los pasos fronterizos con Chile. En Neuquén tenemos varios, pero se abren solamente dos, el paso Zamoré y el paso Pino Hachado. Se iba a abrir solamente Pino Hachado, pero después por la queja de la gente de Villa La Angostura también se abrió el paso Zamoré, porque si no la gente tenía que ingresar solamente por Pino Hachado.
Y también comenzaron a viajar, se confirmaron los viajes al exterior de los colectivos, se van a empezar con los viajes a Paraguay y se esperan las autorizaciones para Uruguay y para Brasil.
Bueno, Bisotti alertó justamente por una tendencia de aumento de casos en todo el país. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció justamente esto que hablábamos recién, el calendario de terceras dosis, y en el 2022 habrá presencialidad plena en las universidades, si esto sigue como ahora y si no hay un rebrote, sería una tercera, casi cuarta ola acá en el país, mientras que en Chaco ya se confirmaron los primeros 4 casos de la variante Delta. En Santa Fe, como está pasando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se eliminaron las restricciones y también hay distintos brotes, como por ejemplo en distintas localidades de Córdoba y en Corrientes, pero en Córdoba se están registrando cada vez un leve aumento, pero que se dice que va a empezar a bajar como estaba pasando hace 23 semanas.
Bien, también se habla de que llegaría en algún momento, yo no sé si ya se está comercializando la
Bueno, Estados la Unidos pastilla. Y Pfizer afirmaron sí. un acuerdo por $5,300 millones para la píldora anti-COVID.
Bien. Bueno, por supuesto que el tema del día acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el asesinato de este chico en manos de la policía de la Capital Federal, en manos de la Metropolitana, y por supuesto que hay una gran convulsión con este tema de pedido de justicia. Lo extraño es que, insisto lo que dije, ¿no? Me parece que tenemos que ser justos y ser ecuánimes con todo. Cuando pasó esto con Ramón Mejía, seguramente la culpa la tiene el tema de
Kicillof y Berni.
Exactamente, Kicillof y Berni. Y cuando pasa esto en la Capital Federal, nadie tiene la culpa. Evidentemente maneja muy bien los recursos económicos la Reta para que
gasta más plata en encuestas que en capacitar a los policías.
Tal cual. Ahí es donde hay que poner el ojo.
No, y esperá que ahora no estás viendo la Reta Santilli todo pintado en la Ciudad de Buenos Aires.
La Reta Santilli 2023. Sí. Esas son las pintadas que hay acá en la ciudad.
Yo no sé si se van a dejar llevar puesto los radicales de vuelta. Los radicales seguramente van a presentar alguna fórmula.
Pierden.
Yo no sé si Patricia Bullrich se va a fumar a la Reta. Yo no sé, dentro de la coalición cívica ARI hay un sector que tampoco lo quiere a la Reta. La verdad que me parece que se viene un año y pico, porque 2 años.
Bueno, por estos tibios han crecido las figuras de Javier Milei, de Luis Espert, y esto es lo que empieza a preocupar a Juntos por el Cambio. Justamente Patricia Bullrich decía que esperaba mejores resultados acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron los votos que le sacó Javier Milei a María Eugenia Vidal, y desde la UCR y algunos integrantes también de la coalición cívica ARI dijeron: con Milei y con Massa no se habla, porque Patricia Bullrich, recordemos que Javier Milei dijo que no descarta trabajar con ella para el 2023, mientras que Luis Espert podría estar dentro de la alianza de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que Espert se rebaje al nivel de ser diputado. Yo creo que Espert, si va por la provincia de Buenos Aires, va a ir por un cargo alto, pero para mucha gente de las redes sociales, que las redes sociales no miden nada, se lo trata, entre otras palabras, de nazi, y se lo va a hacer un poco complicado con el discurso de Espert, que a
sí, muchos, la gente que dice el tema,
a ver, cuando que a muchos nos gusta,
cuando se dice esa palabra nazi, evidentemente la gente no tiene la menor idea de lo que está hablando. Digo, a mí me parece tan descabellado tocar nombrar a alguien de esa manera, porque evidentemente no conocen la historia, no saben lo que hicieron los nazis. Evidentemente yo creo que la gente está loca, y a mí lo que más me preocupa, ¿sabes qué es, Carlitos? Me preocupan 2 cosas. Ahora que estuvimos todo este tiempo metido también dentro de la política, de ese barro, de esa mugre que es la política, en realidad la política no, de los políticos, porque la política es extraordinaria, porque es lo único que puede cambiar el futuro de la gente.
Aparte, los políticos que no han logrado nada, porque si vos me decís, un político que hizo algo por la provincia está bien, pero si te la ensucian los políticos que han estado 4 años choreándose un sueldo, ahí sí molesta y bastante.
No, pero aparte, lo que más me molesta es que haya un doble discurso. El discurso cuando están fuera de micrófono y un discurso cuando están en el micrófono. Digo, si nosotros no logramos entender y cambiar eso, que los discursos tienen que ser siempre iguales, el micrófono tiene que ser el discurso fuera del micrófono y el discurso dentro del micrófono o al aire, me parece que no vamos a cambiar nunca. Yo muchas veces me pongo a hablar con, y en esto cuando quise ser ahora diputado nacional, hablaba con gente que me decía, no, sí, pero eso que decís no es políticamente correcto, pero flaco, tenés que decir lo que pensás. No, pero no se puede decir al aire, Carlos, está mal lo que haces. Yo te digo la verdad, o no tienen pelotas, o esto es lo que yo no... Ah, ya lo tengo al aire. Lo tenemos al aire a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, y por supuesto hemos hablado varias veces con Guillermo. Guillermo, gracias por atendernos. Carlos Eguía, Carlito Eguía, Joaquín Eguía te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Carlos, Joaquín, un placer hablar con ustedes, ¿eh?
Bueno, primero, ¿te molesta la gente que dice una cosa fuera de micrófono y otra delante del micrófono?
No, está bien eso, no está bien. Lo que se dice en público hay que decirlo en privado.
Bien.
Quizás en un momento muy dramático alguna frase te podés guardar, pero nunca tergiversando el pensamiento que vos tenés. Lo que se dice en público se dice en privado.
Está bien. Yo pienso lo mismo, Guillermo. Bien. Guillermo, ¿cómo analizás la derrota del gobierno? ¿Debería haber sido peor por lo malo que fueron estos dos años? ¿No fue peor porque tampoco del otro lado encontrás nada extraordinario?
Mira, tendría que ver qué pasó en Buenos Aires en la primera sección electoral, pero es un tema que no es tampoco que te va a modificar el panorama rotundamente más allá en la primera sección. Así que las reglas del juego son estas y esto es lo que pasó. La derrota es catastrófica del gobierno. No sé cuánto necesita a nivel nacional para que vos me digas. Son 8, 9, 10 puntos. Me parece que es una derrota importante. Perdió la provincia de Buenos Aires y cambió la Argentina. Que lo quieras ver, no lo quieras ver. No lo querés ver, van 3 días que las acciones te bajan 4-5% afuera, ¿no? ¿A dónde querés llegar?
¿Y cómo se sigue estos dos?
Un bono del Tesoro en dólares te está rindiendo 25-26%, esto es ridículo. Vos sabés que eso ya no tiene sentido, eso no hay ninguna posibilidad de funcionar así. O sea, la economía argentina hoy funciona porque la hacemos argentinos, pero si vinieran empresarios, y ahora cambiar a todos los empresarios y vienen alemanes, se ponen todos a llorar y se paralizan porque no podrían decir cómo. A ver, el crédito da 26% en dólares para empezar a hablar. A ver esto, a ver aquello. Bueno, me vuelvo a Alemania. Chao. Esto funciona porque tenés empresarios argentinos que están acostumbrados y que ese número no lo miran, pero es un número que existe. ¿Está bien?
Ahora, Guillermo, ¿y cómo? Si el presidente te llama, ¿cuáles serían las 3 o 4 cosas que vos le dirías que tiene que cambiar para tener 2 años más o menos normales? O que no nos coma... Porque en algún momento esto tiene que reventar. Yo no conozco ningún país que fabrique la cantidad de billetes que fabricamos nosotros sin que la inflación sea, no sé, que haya una hiperinflación de 200, 300, 400%. Yo no logro entender cómo logran mantener esto fabricando la cantidad de billetes que se fabrican diariamente.
Mira, no, yo no puedo trabajar con el presidente Fernández porque es un muchacho que no respalda a los funcionarios. Lo que le hizo a Feletti, un día lo designa y al otro día se encuentra con De Narváez, que es el dueño de Changomá, y no lo llama Feletti. Entonces es como decirle, mira, lo que hables con Feletti no tiene importancia, lo puse ahí porque qué sé yo. Así siempre fue Alberto Fernández. Pero, mirá, yo creo que esto no tiene solución por fuera de un gobierno peronista. Ahora, ¿cómo elegís un gobierno peronista hoy? Y lo tenés que elegir en la Asamblea Legislativa. Ahora, el presidente se mira en el espejo y piensa que ganó. Y bueno, entonces todo es muy difícil. Yo le diría, mirá, lo mejor es que se rearme otro gobierno, porque en dentro de 2 años lo que hoy sacaste, 33% de votos en el país, es un techo que va a ser imposible de alcanzar, si la gente sigue pensando que vos sos peronista. Yo vengo diciendo hace 2 años que no sos peronista, pero bueno, tengo la capacidad de penetración con mi discurso que tengo. La realidad es que el peronismo hoy ve peligrar su continuidad histórica. Ahora, junto con eso, ¿quién va a defender a los industriales? No solo a los trabajadores o a los pequeños y medianos productores, ¿quién lo va a defender? No solo a los que son humildes. Entonces, un pequeño mediano productor, no, es un empresario. Un industrial, es un empresario. Bueno, siempre lo defendía el peronismo. Por ahí no te votaban, pero lo defendía el peronismo.
Pero Guillermo, a ver, mira, yo, bueno, no sabés, evidentemente me presenté a candidato a diputado nacional por Neuquén. Fue una de las pocas provincias donde se rompió Juntos por el Cambio, porque yo insisto con esto, cuando son chorros de todos lados, no son chorros solamente los kirchneristas, son chorros los kirchneristas, los de Juntos por el Cambio, y no podés andar con los chorros. Y me acompañó muchísima gente peronista, no kirchnerista. Ahora, el grave problema es que este kirchnerismo se está fagocitando a ese peronismo, que era otra línea, o veía de otra manera a la gente. Bueno, no, y no a esto, no sé que lo ven que como llama, clientes.
Yo no sé a qué llama kirchnerismo. Yo trabajé en un gobierno peronista, así que no sé eso, si los kirchneristas son chorros o no son chorros, yo no lo sé, no suscribo eso, sí. Ni tampoco suscribo que todos los de Cambiemos sean chorros.
Pero espera, Guillermo, no dije que son todos chorros, dije que hay chorros dentro del kirchnerismo y hay chorros dentro de Juntos por el Cambio.
También lo hay en el periodismo.
Sí, pero por supuesto, no, claro que sí. Claro.
Yo eso no son conceptos que suscriba en esos términos, pero no importa. Yo te felicito que te haya presentado, me parece que tenés que seguir insistiendo, y me parece que el debate de las ideas es muy importante, muy importante. La realidad es que hoy, si no hay un gobierno peronista, el acuerdo con el fondo que inexorablemente tenés que hacer va a recaer en las espaldas de los ingresos fijos, esto es jubilados, pensionados, trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que eso va a ser una situación muy delicada, sobre todo porque hay sectores de la Pampa Húmeda, de terratenientes, que están en condiciones, y que lo hemos conversado, de poder que hagan los aportes para que vos puedas pagar, cumplir con el Fondo Monetario, el acuerdo que firmes, y que eso no te destruya la economía argentina. Ahora, como lo está armando este gobierno y con los funcionarios que tiene, me parece que esa opción no la van a tomar. Y ahora, vos imagínate entonces lo que va a ser las elecciones dentro de 2 años, si lo que te plantea el gobierno es un cruel ajuste para pagarle al fondo, ¿no?
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, Joaquín Eguía te saluda.
¿Qué tal, Joaquín?
Guillermo, ¿cree usted que las malas decisiones del gobierno y también los malos candidatos de Juntos por el Cambio fueron los principales propulsores para que candidatos como Javier Milei o José Luis Espert, o también elecciones del Frente Izquierda en varios lugares del país, hayan aumentado sus números? ¿Crees que fueron los principales motivos esos?
Mira, el caso de Cambiemos no es un problema de malos candidatos, es mala las políticas. ¿Qué puede hacer bien Cambiemos? No va a hacer bien nada, si ya estuvo hace 2 años lo tuviste en el gobierno, fracasó. Y obviamente fracasó de la misma manera que está fracasando y que fracasó Alberto Fernández. O sea, vos vas de un fracaso presente a un fracaso reciente. Esto es ridículo. El resto lo tenés que enmarcar en eso. Lo de Milei, bueno, está, al menos en la capital está expresando la rebeldía. Después empieza a caminar el país, va para allá, va allá, está haciendo lío. Hasta ahora expresaba la rebeldía, ahora qué sé yo, fue allá a Formosa, yo no sé qué fue hacer a Formosa, hablar mal de un gobernador donde todo el peronismo habla bien, tipo extraordinario como Infran. Yo no sé, me parece que lo de Milei, mejor que se quede un rato acá en Capital, porque si no, la verdad que va a un templo del peronismo, como es Formosa, hablar mal del gobernador, dejá que hable, Cambiemos mal del gobernador, porque acá tiene que meterte, vos hablás y aparte no lo conocés, no sabés ni quién es, no sabés.
Pero perdóname, Guillermo, sí. Perdóname. ¿Vos realmente crees que Infran es un gran gobernador?
Extraordinario, no que es un gran, extraordinario. ¿Qué tenés para criticar?
Pero es un tirano. Pero vos hablás con la gente de Formosa y la gente de Formosa vive una dictadura, Guillermo.
No es cierto, porque todos los días de Dios, no, yo Guillermo. Tengo una señora formoseña que trabaja en casa.
No, ¿qué tiene que ver eso? Trabaja en tu casa y por eso... Pero no vive en Formosa, Guillermo.
Pero ¿cómo no va a vivir en Formosa? Tiene toda su familia.
Pero está viviendo en tu casa. Es lo mismo que me diga, tengo un venezolano...
No vive, no, para...
Guillermo, espera, Guillermo. Es lo mismo que me diga... No, pero espera. Está en lo mismo que me diga, tengo un venezolano trabajando en mi trabajo y el tipo está bárbaro, y por eso me digas que Maduro es un presidente increíble.
No, pero ¿vos con quién hablas? Para decir que está mal Formosa.
Con un montón de gente periodista, gente que vive allá, que no tiene la libertad de palabra.
Hay un solo periodista
sí.
que anda haciendo tonterías por las redes, que habla mal de Infran. Y si no, son todos porteños.
Y no, tiene que hay un solo periodista porque el resto está todo pago. Recién me dijiste, hay chorros periodistas.
Pará. Sí. Entonces no es que hablas con los periodistas, hablas con uno.
Sí. No hablo con uno.
Que me entrevista a mí.
No, hablo con varios que no pueden hablar porque están porque los lo rajan.
Pero dejate de probar el pueblo por los y está feliz, por eso ganó como ganó.
No digas eso.
Bueno,
está bien.
Yo hablo.
Bueno, déjame que pueda pensar distinto también.
No, pero pensar distinto, yo no te digo que no puedas pensar, te estoy diciendo que está mal lo que pensás.
Estás hablando
de un gobernador extraordinario que dio vuelta a Formosa. Extraordinario. No un gobernador así nomás. Extraordinario comparado con el que vos tenés en Neuquén.
Sí.
Que porque mirá cómo está Neuquén. Mirá cómo está Neuquén y lo que tiene Neuquén y lo que tiene Formosa.
Pero perdóname, a ver, Guillermo, ¿te puedo decir algo? Yo en Neuquén le pedí la renuncia al gobernador y sigo trabajando en los medios. Si yo hubiera hecho eso en Formosa, me hubieran quemado la casa.
El problema es que tenés un amigo vos que hace eso.
¿Cómo?
Vos tenés un amigo, o el mismo que me llama a mí,
sí,
que pide todo el tiempo y trabaja. Y no tiene ningún inconveniente. Eso de que no es así, que no. Eso es un invento. Ahora, la realidad de Formosa es que la dieron vuelta. Y te vuelve a ganar la elección con el 50% de los votos. Entonces, ahora.
Bueno, pero perdóname, en Nicaragua no, tampoco se presentó nadie y eso no quiere decir que el tipo sea un fenómeno.
En Nicaragua acá se presentaron todos y hoy no tenés a Milei ahí.
No, pero lo tenés a Milei porque de alguna manera pero quiere arrancar.
Hubo dos listas opositoras, sí, y la segunda sacó muy poco voto, la segunda lista opositora, y la primera hizo una buena elección. ¿Cómo tuvo candidato por todos lados? ¿Qué hacen esas cosas cuando no corresponde hacerlas?
No, tenemos dos visiones diferentes de Formosa, pero no importa, está muy bien. Bueno, si yo te saco para echarte a vos. Yo te saco para.
Yo la sí. conozco, ¿eh?
Yo también, sí.
No, bueno, yo tengo mi duda, porque no podemos sobre un mismo evento tener dos visiones tan raras.
Sí.
La verdad que no puede ser. Yo la conozco y veo las estadísticas de Mendoza, de Formosa, y veo lo que pasa, o sea, como veo las de Neuquén.
Vos compartís. No, pero Neuquén a lo de Formosa, ¿sabés lo que es? Dubái.
Sí, pero tiene Vaca Muerta al lado de Formosa, Dubái. Y Formosa, que no tiene.
Formosa tiene.
Y la gente está feliz.
Pero Formosa, perdóname, Formosa tiene más regalía que Neuquén.
¿Pero cómo va a tener más regalías?
Sí, claro. Sacá la cuenta lo que recibe comparado con lo que Neuquén le da para...
¿Cómo va a tener regalía? ¿Qué me estás diciendo?
Por supuesto que recibe, ¿cómo no? ¿O pero te crees no que los fondos que le llegan de Nación a Formosa es donde tiene que salir?
Regalías.
Es lo mismo, es plata que sale en las provincias petroleras o distintas provincias.
Pero no, querido, regalías son regalías. Los otros se llaman coparticipación.
Bueno, coparticipación de las regalías.
Pero Neuquén tiene su coparticipación y aparte las regalías.
No, pero Neuquén tiene una. Pero Neuquén le manda todo a Nación y Nación después le da según como le convenga a la provincia de Neuquén.
¿Qué claro. no convenga? El 12% de la exportación de petróleo que sale de ahí, Neuquén, que se llama regalía, ¿qué está diciendo?
No, pero digo, es que Neuquén tiene que venir a pelear otra regalía, no la que está recibiendo. Neuquén no, debería
si
ser.
Discusión, si yo no, en eso vale. puedo estar de acuerdo con vos, lo que te estoy diciendo, que no vas a comparar el presupuesto de Neuquén con el de Formosa y lo que recibe. La coparticipación en función de los habitantes, podemos hablarlo, pero no en función del territorio y la distancia. La regalía no tiene Formosa. No tiene petróleo.
No, por supuesto. Entonces, que no.
Las provincias petroleras tienen un ingreso plus que si Infran tuviera eso, te asfalta todo Neuquén y te pinta todas las casas. Lo que te estoy explicando es la capacidad de administración de ese hombre comparado con cualquier otro.
Yo te digo, bueno, por eso te digo, pensamos, vemos dos Formosas distintas, pero no importa, si la nota te la estoy haciendo.
No, un día vamos
juntos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Un día, Guille, te voy a invitar acá a la radio. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a llamar a las casas de Formosa, agarramos, elegimos los números que quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Qué piensa del gobernador?
Listo, lo hacemos.
Ahí está, lo vamos a hacer así. Te invito acá a la radio, nos sentamos, lo doy, agarramos la guía. No, está y llamamos.
Lo hacemos con todo gusto. Y
dale.
Las casas que no tienen teléfono, lo llamamos por celular.
Sí,
y así vamos haciendo. No hay ningún inconveniente.
Ahí está. Lo vamos a hacer y ahí nos sacamos la duda. Nos sacamos la duda.
Como las elecciones.
No.
60-40. Sí. pero 55-45.
No, porque ahí la gente no va, no le vamos a estar dando un sándwich ni le vamos a prometer
nada. Pero dejate de broma, no digas eso, no menosprecia a la gente. No, sos sí, un periodista inteligente.
Pero no, vos. Pero perdóname, Guillermo, ¿vos crees que hay gente que no se deja vender el voto? No ha puesto de rodillas a sus hijos. ¿Vos crees que esa gente que va a la 9 de julio y pone a su hijo en riesgo, un bebito con fiebre, para no perder un plan, esa gente no, de alguna manera no crees que no la vamos a poder recuperar más?
¿Pero si qué seguimos me así? ¿Quieres decir que vas a hacer voto calificado?
No voy a hacer voto calificado, voy a hacer que los políticos algún día entiendan que no, la bueno, gente no tiene que ser sirvientes.
Pero entonces no hablemos de la gente, hablemos sí, de los políticos.
Y bueno, sí, claro, los políticos han hecho
que
esto.
Sí, lo que sí te acepto es el programa ahí en el piso. Para Formosa o para...
Para donde quieras vos, pero arranquemos por Formosa.
Necesita tu encantadora productora que me llame y ahí tomamos un mate con vos, con tu hijo, con mucho gusto, y seguimos debatiendo como corresponde. Ahí
Guillermo,
realmente cada uno de sus lados defendemos un esquema
sí, claro,
de que la verdad tiene que triunfar. Y yo te valoro en la valentía con que expresas tus ideas.
Guillermo, las últimas dos preguntas. Una es de un sitio que se llama Formosa Express y aclara el 30/8/2020 que regalías petroleras de Formosa caen en 41,5 a julio y muestra su menor nivel en la última década. Y pero cambiando un poco de...
Dejate de embromar, ¿qué regalía? ¿Dónde está el petróleo formoseño? ¿De qué estás hablando? ¿Cuánto puede ser si es que hay?
Bueno, ahora después te...
Dejate de embromar.
Es Formosa Express. Y después, para cambiar un poco de tema, Guillermo, ¿qué opinás de lo que sucede?
¿De dónde sabés vos que Formosa es petrolera? Decime vos cuál es el ducto por el cual sale el petróleo de Formosa.
Perdón, te está pasando uno de mis hijos un dato que viene de Formosa.
Pero dejate de embromar, ¿de sí, qué producción estás hablando? Hay pozos también en Misiones, hay. Vos decime qué destilería hoy en la Argentina decís, sí, yo compro el petróleo de Formosa, dejate de embromar, esto lo estamos diciendo seriamente, no un porcentaje. Decime cuántos barriles por día hace Formosa de petróleo, ¿qué me estás diciendo?
Pues es lo que informa el sitio este de Formosa.
Pero la Secretaría de Energía y ETRA, que tenés la producción argentina de petróleo, provincia por provincia, dejate de embromar.
Bueno, Guillermo, para cambiar un poco de tema y para entrar un poquito más a la actualidad, porque ya se termina el programa. ¿Qué opina usted de lo que sucedió con Lucas González, que es el chico de Barraca Central, y este tipo de silencio que hay en los medios? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cuando pasó el asesinato en Ramos Mejía, era culpa de Axel Kicillof y de Bernie. Pero ahora, ¿qué pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires? Parece que la culpa no es de la Reta ni de la policía.
Viste que esto es un tema. Por eso yo valoro lo que hacen ustedes. Al margen de que discutamos, no discutamos, valoro lo que hacen ustedes. Después, cuando hablábamos de los periodistas, viste que dijimos, los políticos, esto, y llegamos a los periodistas. Bueno, es un problema. Cuando no sos independiente, cuando no decís lo que realmente pensaste, pasan estas cosas. Bueno, la verdad que hay que mandarle un pésame a la familia, se ha truncado una vida. Los policías a veces se ceban una tontería, viste, cancherean, hay un... Vos los ves, incluso los ves a veces con esos chicos de tránsito que acá en la ciudad a veces hay, viste, que ni siquiera cancherean innecesariamente. Y después, ¿cómo salís? ¿Cómo volvés? Ahí les costó una vida.
Tal cual.
Por eso la formación policial es tan importante. Y yo no creo en la policía de la ciudad. Tienen que volver a ser policía federal y dejarte de embromar, tienen que estar de azul. Tiene que ser un cuerpo serio como fue toda la vida y no esto que no se sabe qué es.
Es lo que decimos siempre, Guillermo, con lo que se está gastando en pintada acá en la ciudad, la Reta, Santilli 2023, como están pintando todo eso, podrían perfeccionar y mejorar a la policía de la ciudad, ¿no?
Pero aparte tiene que volver a ser la policía federal.
Parecemos kirchneristas, ¿viste? Ahora ya le estamos dando a la Reta.
Ahora solo te falta hablar bien de Infra.
No, Guillermo, la última preguntita, que se nos termina el programa. ¿Dónde lo encuentra el 2023 a Moreno?
No, reorganizando como siempre. Yo en eso rescato que el presidente reconoció el error de no dar las PASO en el 19, eso que lo dije fui yo. Tendrían que haber dado las PASO. Si el peronismo va a las PASO, nos vamos a encontrar nosotros también, vos, yo, todas ciertas cosas que peronistas no conocemos. Infran, todos los peronistas eligiendo la fórmula en unas PASO. Aparte vas a estar en el peronismo porque en Cambiemos, ahí es por plata. Y ahí no te da la plata, hermano. No tenés, vos sos un laburante. Ahí se elige por plata. Y en cambio en el peronismo es a la pelea. La pelea democrática. Así que por eso me enojé yo con Cristina, ¿no? Nos dieron, cuando nos dieron las PASO, porque aparte nos habíamos puesto de acuerdo. Si en el movimiento peronista va a haber PASO en el frente que armemos, nos vamos a encontrar ahí, pero vos también, defendiendo los intereses de Neuquén desde el peronismo.
Guillermo, yo te mando un abrazo enorme, ¿eh? Vos sabés que justamente...
Te tomo que me vas a invitar un café ahí, ¿eh?
Claro, por supuesto, nos vamos a sentar acá, tomamos un café y además empezamos a llamar a toda la gente de Formosa y después lo hacemos así en todas las provincias. Te mando un abrazo enorme.
Chao, amigo.
Que siga bien, ¿eh? Guillermo Moreno, como siempre, Guillermo Moreno. No nos va a convencer de ser peronista, seguiremos
siendo... Pero sí coincidimos siendo... en algo.
Sí.
Gana el que más plata tiene.
No, yo seguro. Eso, a ver... Guillermo Moreno, te puede gustar o no, te puede gustar o no la manera, qué sé yo. Ahora, que dice cosas que son reales, que se dice cosas que son reales, no te quepa ninguna duda, porque acabó de decir eso. No quisieron ir a las PASO y Neuquén tampoco quisieron ir a las PASO. O sea, lo mismo que terminó de contar Guillermo Moreno nos pasó a nosotros en la provincia de Neuquén, nada más que en lugar de con el kirchnerismo, nos pasó con Juntos por el Cambio. Y de acá nadie hizo absolutamente nada para que se pueda ir a las PASO. O sea, lo que cuenta Moreno, no coincido absolutamente en nada de lo que dijo con Infran, pero sabes que tiene bueno que vos se lo podés decir, podés discutir una hora seguida, lo vamos a invitar.
Y no
a
te corta. Piso,
y no te corta el teléfono, es cierto.
Julieta González y Leonardo Fernández Acosta son dos periodistas de Formosa que dijeron: si salimos a las calles, nos meten presos. Denunciaron censura y persecución por criticar a la política sanitaria de Formosa.
Pero estoy seguro.
Hemos entrevistado muchos, como por ejemplo a Pablo Sidig, que es un comerciante que ha salido a la calle a ponerse en contra de Gilles Infran. Podemos hablar con Arturo Maluco, periodista independiente que ha ido a Formosa y ha vivido cómo es, entre comillas, la dictadura de Gildo en... de lo que se vio realmente en Formosa y cómo los chicos van obligados a votar, cómo en los cuartos oscuros habían 10.000 boletas del Frente de Todos y dos de Juntos por el Cambio, cómo cuando estaban todos los votos cargados a las 9 y media de la noche, de Formosa solo había el 13%, cómo perdió por paliza en Capital Gildo Infran, justamente en la capital de Formosa, casi 60-40 o 70-30, no recuerdo bien. No, a ver, son dos puntos de vista distintos que estaría bueno acá vivirlo con Moreno mano a mano, llamando a la gente de Formosa, llamando aleatoriamente, números cualquiera.
Directamente, agarramos una guía de Formosa y empezamos a llamar a la gente. Pero bueno, digo, estas cosas son las que está bueno que pase, porque también la gente puede después sacar sus conclusiones. Pero con respecto a lo que decíamos recién, me parece a mí que lo que hay que hacer es empezar a que los políticos digan lo mismo que dicen en privado que lo digan en público.
Mago, ¿lo tenés ahí lo que decía Martín Tetaz? Escuchá lo que decía Martín Tetaz antes de la...
Le complicaste un poco
la vida, me parece. Te lo compliqué, Mago, ¿lo tenés? Escuchá.
Vinimos todos los candidatos de Juntos por el Cambio a comprometernos para no crear nuevos impuestos ni subir ningún impuesto de los que ya están hoy vigentes cuando estemos en el Congreso. Es mi compromiso.
Hoy se aumentó el ABL, aumentaron los peajes.
Esperá, porque está encima. Esperá.
Para que entiendan
eso,
cuál es el
eso
problema.
Eso decía Tetaz antes de las PAS, ahora antes
que
de
lo
las
firmó
elecciones.
María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Tetaz, Graciela Ocaña, sí. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio.
Los taxis, autopistas, sea, espera, ABLs, patentes y BTV sufrirán un aumento entre el 45 y el 50% para enero.
O sea que además... Es sordo de las dos orejas, entonces. Ahora descubrí que la reta no es solo de la oreja izquierda sordo, es de las dos orejas. Porque
tiene Alzheimer.
Si eso lo hablaron y no escuchó, evidentemente tiene un problema de sordera. ¿Me podés pasar de nuevo lo que decía Tetaz? Porque si no me equivoco, Tetaz es de Juntos por el Cambio.
Perdón,
o
Mago,
de otro partido.
Se jugó la candidatura por Twitter también, Tetaz.
Martín Tetaz dijo y apostó que si Milei salía segundo, él entregaba su banca.
Esos son los radicales que tenemos, ¿eh?
Sí. Porque un usuario de Twitter le puso: Martín Tetaz, te juego $2,000, que sale primero
Vidal, Milei, Santoro.
Segundo Santoro, tercero Milei. Esa era la apuesta de Martín Tetaz.
Sí.
Y el tuitero le dijo: ok, si sale primera Vidal, segundo Milei y tercero Santoro, vos entregás tu banca. Y él, ahora diputado electo, dijo: ok, la juego la banca, si sale Milei segundo, entrego mi banca. La seriedad de los diputados.
Bien,
los radicales.
¿Me podés poner? Yo no quiero meter a todos los radicales en la misma bolsa, porque siempre digo lo mismo. Mi abuelo era radical y era un crack. Con el Chino Balbín me llevaba a ver todas las O sea, hay unos radicales que realmente son radicales. El resto, como César Gás, Peláez y todos esos, no son nada. Lo único que hacen es vivir hace años y años y años de la política. ¿Me podés poner de nuevo lo que dijo, a ver si escuchó bien la reta?
Vinimos todos los candidatos de Juntos por el Cambio a comprometernos para no crear nuevos impuestos ni subir ningún impuesto de los que ya están hoy vigentes cuando estemos en el Congreso.
Claro, espera un poquito, claro, perdóname, también nosotros somos unos boludos bárbaros. Dijo cuando estemos en el Congreso, por eso se anticipó la reta.
Les quedan 15 días.
Y le clavó todos los aumentos ahora, se anticipó a que lleguen al Congreso, es cierto. También nosotros somos malos, queremos ver siempre la parte ridícula de esto. Yo insisto con esto, necesitamos un cambio. No ese es el cambio que necesitamos, no lo estamos viendo. Muchísimos argentinos no estamos viendo cuál es el cambio de verdad en el partido que todos queremos y abrazamos, que Juntos por el Cambio. Yo creo que tiene que volver Lilita Carrió a poner las cosas sobre la mesa, tiene que juntarse con Mauricio Macri y entre ellos dos volver a refundar ese Juntos por el Cambio que fueron los creadores, porque ellos dos fueron los creadores y después llamaron a participar al radicalismo. ¿Te acordás que fue así? Entonces me parece que la única manera que la gente vuelva a creer en Juntos por el Cambio es que se vuelvan a reunir Elisa Carrió con Mauricio Macri y que digan barajemos y demos de vuelta, porque esto es otra bolsa de gatos que la gente no encuentra bien dónde está parada y cómo va a ser la oposición que estamos buscando.
Y lo que vos decías, Carlos, que la coalición cívica empieza a tener un poquito más de importancia tanto a nivel Ciudad de Buenos Aires y a nivel provincial y en distintas provincias, porque es lo que se ha hablado tanto en Neuquén, Río Negro y en otras provincias del centralismo porteño de Horacio Rodríguez Larreta y de Eduardo Machiavelli, que ya está tan mal visto al interior de las provincias que no puede prácticamente pisar ningún lado porque
no
se
lo conoce
como el rey, no se lo conoce como el rey de las operetas
y no se lo conoce. Máxima de 28 para hoy, máxima de 28 para el sábado, domingo y lunes 34 y 35 grados respectivamente.
Nos vamos a la cancha.
Nos vamos a, ¿qué decía? La hora. Se nos terminó. Chau, chicos, gracias por habernos acompañado. Como digo siempre, nos encontramos si Dios quiere y solo si Dios quiere el viernes a las 4 de la tarde acá en Radio Cultura, que siempre tenemos esta libertad de palabra y que por supuesto ya estamos armando todo para que en el 2022 sigamos en esta radio que nos abrió las puertas. Chau.
Diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laburante. Soy laburante y tiro pa' adelante. Lo que como me lo gano con el lomo. Me asusta ni el trabajo que sea duro. Lo importante es que no nos falte el laburo. Las revistas del destape están al día, que trabajan en su